La otra noticia urgente tiene que ver con los diálogos entre el gobierno y el ELN, que van a comenzar o el fin de semana o el lunes. Serán en Caracas, ya hay listo equipo negociador. Nombres de los negociadores que está nombrando esta mañana el gobierno Petro. Mateo Piñeros.
Sí, señor Néstor, buenos días. Pues el domingo o máximo el lunes se instala la mesa de diálogos entre el gobierno nacional y el ELN. Será definitivamente en Caracas, Venezuela. El jefe negociador del gobierno Petro será el ex guerrillero del M-19 y politólogo Oti Patiño. Lo acompañarán otras 6 personas, entre las que se encuentra el senador Iván Cepeda, y se espera que esté también la senadora María José Pizarro, pero nos confirman que esto es algo que hasta ahora se está evaluando. Los ciclos de los diálogos serían entre 20 y 24 días y después de esto las delegaciones volverían al país y tras un tiempo similar se volverían a sentar en la mesa. Está lista también, Néstor, la delegación del ELN. Todo indica que Pablo Beltrán, segundo comandante de la guerrilla, va a seguir siendo el jefe negociador y está Aureliano Carbonell, quien hace también parte del comando central. Los otros miembros que acompañarán a los delegados del gobierno, lo que nos dicen, Néstor, es que son representantes de las regiones y las víctimas y que esta mesa busca ser descentralizada, así como nos la describen, que será muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en los equipos negociadores con los diferentes grupos armados.
Sí. Oti Patiño confirmado, entonces, Mateo, ¿será la cabeza de ese equipo negociador?
Oti Patiño será la cabeza del equipo. Ya es confirmado también que lo acompaña el senador Iván Cepeda por su cercanía con los diferentes procesos de paz, no solo en esta ocasión, sino también con las FARC. Y quieren que haga parte también la senadora María José Pizarro. El gobierno está haciendo, digamos, las gestiones para que esto sea posible, pero hasta este momento no está completamente definida la participación de Pizarro en la mesa.
Y se ha hablado también de la posibilidad de que Monseñor Darío de Jesús Monsalve, saliente arzobispo de Cali, esté en esa mesa de diálogo. Es algo que no ha sido plenamente confirmado, pero podría ser una posibilidad.
Bueno, ¿y qué van a discutir ellos si piensan todos igual?
Pues obviamente,
o sea, Monseñor Monsalve, que no ha hecho sino defender al ELN durante toda su vida como pastor de la iglesia,
digamos, lo, y Oti Patiño, que era del M-19. Puede entender las lógicas que han movido de manera errónea, por supuesto, al ELN y la lucha armada, y seguramente puede entender puentes hacia lo que significa proceso de negociación.
Pero digo, está bien que sea uno que tenga la misión de tender puentes, pero Oti Patiño es ex M-19, jefe del equipo negociador. Iván Cepeda, de la izquierda dura en Colombia, en el equipo negociador, y reforzando la izquierda dura, Monseñor Monsalve. O sea, no quiero imaginarme cuál va a ser el nivel de controversia.
Habría que ver quiénes van a ser los otros integrantes de este equipo negociador.
Es que fíjese en esto,
de paz con el ELN.
Que justamente las grandes discusiones que hubo en su momento y la razón por la, una de las razones por las que se levantó la mesa, fueron los militares, fueron los policías y los militares, los generales, algunos retirados que estaban en esa mesa, pues en una de las mesas técnicas.
A una mesa llegan los que piensan diferente.
Por el cese al fuego, recuerde usted que ha sido de los más largos 100 días que se pactó con el ELN y el mecanismo de verificación que no estaba tan claro fue el motivo. Es decir, sería importante ver si hay generales aquí, si hay militares participando en esta negociación.
Que participen militares activos en esas mesas.
Pero además no es justo decir que Oti Patiño o los otros miembros del posible grupo negociador piensan igual que el ELN.
No piensa igual que el ELN.
No, por supuesto que no. Monseñor Monsalve no defiende que una persona utilice la violencia y mate a otros con cualquier justificación, que ese es el punto central. En eso es lo que consiste la diferencia, obviamente Monseñor Monsalve,
que necesita legitimidad, pues van quienes piensan diferente.
Es que a mí sí realmente me parece un poco sorprendente que digamos que Monseñor Monsalve piensa igual que el ELN.
Que se haga el sorprendido con la posición política de Monseñor Monsalve.
Es que una cosa es que Monseñor Monsalve
hay diferencias en los métodos.
Tenga unas explicaciones. Pero es que de eso es de lo que se trata. Es que la diferencia justamente que hay que resolver es la diferencia en el método, porque los señores del ELN pueden tener un discurso sobre cualquier tema, cómo combatir la pobreza, lo que fuera, pero la diferencia entre ellos y la enormísima mayoría de los ciudadanos colombianos es que justamente nosotros, los demás, incluido Monseñor Monsalve y Oti Patiño, no consideran que eso justifique que uno vaya y mate policías o peor aún civiles, es que o reclute menores, etcétera, Ricardo, etcétera. Es que esa es la esencia de la diferencia, claro. Porque lo otro no es si usted es de izquierda, no se trata de poner unos señores de derecha a que negocien con el ELN, porque eso no es lo que se está discutiendo.
La diferencia de los métodos, bueno, es pero si vamos se alza uno en armas, pero, o lo hace por la vía democrática.
Pero vamos a ver cómo sale esto. Es una apuesta arriesgada. Ahora, Héctor, péguele una revisadita a todo lo que ha dicho Monseñor Monsalve sobre
el ELN. Yo sigo al Monseñor Monsalve permanentemente hace muchos años, Néstor, pero digamos, es que mire, aquí estamos en una cosa que es además muy delicada. Es si una persona justifica que por cualquier razón usted use la violencia y mate a otra persona. Y eso uno no puede decir en justicia que jamás lo haya hecho Monseñor Monsalve, y que Oti Patiño, que lo hizo inicialmente en su vida cuando fue guerrillero del M-19, dejó de hacerlo hace 35 años y ha sido absolutamente leal con ese cambio postura desde hace 35 años.
No estoy diciendo que él no haya sido leal, lo sé, claro que ha sido leal. Pero lo que estoy diciendo es que a la mesa de negociación del ELN está llegando gente que piensa muy parecido al ELN. ¿No es cierto?
No es cierto, porque es que la diferencia con el ELN es que esos señores matan, y ninguno de estos nombres justifica que alguien mate a otro por cualquier razón. Esa es la diferencia esencial. La diferencia no es si la explotación petrolera la tienen que hacer empresas nacionales o extranjeras. Pues eso lo podemos discutir usted y yo, y esa no es pues la diferencia. La diferencia es si por esa razón usted pone una bomba, mata a unas personas que están cerca de la bomba, contamina el río, etcétera, que son los métodos del ELN. Y con eso sí, pues ni Monseñor Monsalve, ni Oti Patiño, ni ninguno de los otros nombres, pues que justifican esa circunstancia y están de acuerdo con que utilicen esos métodos.
No se necesita una
mesa.
Recuerdo
que Monseñor Monsalve es de la teoría de que el gobierno, el Estado colombiano, tenía una venganza genocida contra el ELN. ¿Eso no es defensa del ELN, Héctor? ¿Que era el Estado el genocida contra el ELN?
No, Néstor, yo le insisto que yo creo que yo no estoy de acuerdo con muchas de las posturas de Monseñor Monsalve, y
que los
y digamos,
buenos,
en eso podemos estar usted de acuerdo y yo,
ELN,
pero lo que no lo puedo acusar
del Estado colombiano.
Lo que no puedo acusar a Monseñor Monsalve ni a Oti Patiño es de que hoy ellos crean que una persona puede, por cualquier razón, aparentemente razonable o no, pueda coger un arma y matar a otro, que esa es la gran diferencia, y eso lo rechaza Monseñor Monsalve y lo rechaza Oti Patiño.
Y usted, cuando defiende a uno, pues lo defiende con métodos y todo, pero en fin, le deseo suerte, Álvaro, me decía.
Sí, que esta negociación es distinta porque ahí no se va a negociar el tema económico, entonces no necesitan gran contraste ideológico. Lo que se necesita es mostrarle al ELN que los tiempos cambiaron. Lo más importante de esta negociación es que hoy en la presidencia de la República hay un exguerrillero que se alzó en armas contra el Estado porque consideraba que no había espacios políticos y solo quedaba el camino de la violencia. Hoy en día eso es totalmente anacrónico y absurdo. Al ELN lo que hay que decirle es que sus banderas quedaron atrás. Por ejemplo, el tema de hidrocarburos, que ustedes se acuerdan, fue una bandera dura del ELN mucho tiempo. Petro puede tener una posición o similar o inclusive más fuerte que la del ELN. Y lo que hay que demostrarle con exguerrilleros, con gente que habla, que entiende su lógica, es que el tiempo del ELN pasó y que hay unas maneras de que pueda aterrizar en la vida política, que si realmente tiene aspiraciones políticas, pues esta es la oportunidad.
Pero algo,
porque ya se acabó la vía armada, y que deben aprovechar este momento de la historia, esta ventana que abre la historia, para llegar a un acuerdo y que sea una entrega menos ilegítima, porque para esas guerrillas era muy humillante entregar las armas a su enemigo ideológico, en este caso al ser un gobierno progresista, pues es distinto.
Esa es una buena perspectiva de que de pronto el hecho es que eso es lo que me parece, la reflexión puede ser esa, que van a cambiar de actitud porque ven un gobierno menos hostil, seguramente menos enemigo de lo que han sido.
La verdad es que siguen muy radicales.
Es que eso va a ser lo interesante.
El ELN sigue muy radical. Antonio García recientemente en comunicados criticó criticó la paz total del presidente Petro porque él dice que las guerrillas con inicio político no pueden asimilarse a los narcotraficantes y que ellos, si en 6 meses no ven reales cambios del gobierno Petro, de nuevo impulsan protestas y movilizaciones.
Pero algo muy interesante.
No es un hueso fácil de roer.
Andrés.
No lo es. No lo es, y algo muy interesante, Néstor, en esta negociación es que va a ser la primera vez que Estado y guerrilla se sientan a negociar teniendo una cierta, yo no voy a decir coincidencia, porque yo no creo que los delegados allí presentes, y yo respeto en particular muchísimo a Oti Patiño y lo que ha sido su trayectoria, pero sí creo que hay una cierta cercanía, proximidad en cuanto al diagnóstico de la situación nacional. Acuérdese las declaraciones del alto comisionado de paz, Danilo Rueda, un día en un video diciéndole a los grupos armados de Arauca, entendemos las razones por las cuales ustedes están en armas, entendemos que estén en armas, bueno, vamos a ver eso cómo sale, vamos a ver eso cómo funciona, porque como decía ahora Ricardo, el ELN no es un grupo fácil con el que se pueda negociar fácilmente. Mire, testimonio de eso es que cuántos años lleva de manera casi continua el Estado colombiano en fases preliminares de negociación con el ELN que nunca se concretan en una mesa ya de negociación propiamente dicha. Entonces veremos a ver esto cómo sale, entre otras cosas porque en pronunciamientos recientes, es decir, no estoy hablando de la historia remota, pronunciamientos de hace 1 o 2 meses, el ELN ha insistido que la desmovilización no necesariamente es el objetivo de la negociación. Entonces, si no es la desmovilización, si no es que el grupo se desmovilice para pasar a la política, entonces ¿qué lo sería? Bueno, ya lo veremos, esto va a ser muy interesante, pero fácil no va a ser.
Frase de Monseñor Monsalve sobre el ELN. A modo de defensa, por supuesto, del ELN. Dice, el ELN ha sido y es camilista. Camilista, claro, se refiere al padre Camilo Torres. Camilo Torres ha sido el único, quizás, en estos 50 años, custodio del legado de Camilo. Lo profundizó y desarrolló mientras su nombre y memoria, sus investigaciones y libros y hasta sus restos mortales fueron proscritos, que es la defensa. Esta es la vieja teología de la liberación,
¿no? Sí, por supuesto. Pero yo creo, y en eso es importante, que ninguno de ellos acepta la violencia. Es decir, yo no creo que Monseñor Monsalve acepte la violencia como resolución de problemas.
¿Y Camilo a dónde se fue?
Habría que leer bien toda la historia de Camilo, pero yo realmente estoy convencido que esos valores son válidos, hay que defenderlos, pero estoy seguro que lo que se busca es que el ELN no siga haciendo violencia y que en eso Monseñor lo exigirá con toda certeza.
8:38. Estos son los negociadores que está nombrando esta mañana el gobierno Petro para el proceso.
A Camilo Torres lo matan en el primer enfrentamiento armado, ¿no es verdad?
Claro, sí, claro.
Después de que
había dejado los hábitos y se fue para el monte.
Era otro momento histórico también, ¿no? No habían espacios.
Sí, es
hoy hay muchos espacios.
Meternos en unas armadas, en unas historias que son de negar que tenemos una democracia completa. Incluso hoy el presidente de la República es un hombre que militó en una guerrilla y que por la vía democrática, después de un proceso de negociación, gobierna el país. Entonces,
y por eso es simbólico que Oti Patiño sea el jefe del equipo negociador del gobierno. Oti Patiño, que estuvo del lado ilegal, estuvo con las armas y que hoy es muestra de que se puede cumplir y que el Estado puede cumplir.
Ese debería ser el mensaje.
Néstor, señor. El último cargo que tuvo como sacerdote Camilo fue el de ser, me corrige padre Linero, presbítero, ¿se dice?
Sí.
Del Palacio Presidencial. Estamos hablando del año 60-61. Mi abuelo, para entonces presidente, le dijo, cuando Camilo le dijo que se iba, que se iba a meter a la guerrilla, le dijo: Camilo, no traicione a su propia gente. Y se fue. Y a los pocos meses lo mataron.
Por eso, Felipe, la alusión a la frase de Monseñor Monsalve, que aparentemente va a estar en ese equipo.
¿Se acuerdan del cura Pérez, de Manuel Pérez?
También, claro.
De Domingo Laín.
El cura Pérez español.
Los curas del ELN.
Que llegaron a América Latina en la misma teología de la liberación. Son las 8:39 en Blue Radio.
Estás escuchando